Llega a tus oídos el programa que enciende la pasión y despierta la curiosidad. Vibras en la radio, segunda temporada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos del placer? ¿Quieres descubrir los misterios de la sensualidad? Entonces, este es tu espacio. Vibras en la radio. Es el programa donde exploramos la sexualidad con un enfoque único y especializado. Acompaña al maestro Edgar Quintana a conocer los distintos enfoques de nuestros invitados especializados. Este lunes 25 de marzo, 19 horas, a través de las emisoras de Universal Sónica.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y nos encontramos en la segunda temporada de Vibras en la Radio con Olivia Guerrero, quien nos ha hablado, ha platicado anteriormente sobre violencia sexual y culpa. Y hoy traemos un tema de más interesante, que es qué hacer si me entero que mi hija ha vivido violencia sexual. Olivia es psicóloga, educadora sexual, maestra en sexualidad humana y también maestra en gestal, y actualmente doctorante en sexualidad humana. Es colaboradora en AMSAC, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y Psicología Integral, Pacayemati, AC, lo dije bien. Y que nos van a aparecer ahí las redes sociales también, en Facebook como Olivia Guerrero Figueroa, en Twitter como Oli-Guerrero, en Instagram Olivia-Guerrero-Figueroa, y el correo electrónico olin03@hotmail.com, y en WhatsApp, si la quieren contactar para asesoría, para terapia, está el número 5522-9650-34. Olivia, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación a su programa.
Es un gusto para mí poder contar contigo y con toda esta información y esta experiencia que manejas en estos temas. Y antes de continuar, queremos agradecer a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, y para invitarles a que nos sigan en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y por supuesto en Spotify. Y bueno, Olivia, quisiera preguntarte, ¿por qué un niño violentaría a otro niño? ¿Por qué un niño violenta a otra niña? ¿Por qué una niña violenta a otro niño? Etcétera. ¿Por qué hay violencias dentro de las infancias?
Una respuesta muy breve es, pues, porque ese niño o niña podría estar viviendo en un entorno violento, y lo que está haciendo es replicar alguna posible circunstancia con otro niño o niña, ¿no? Como claro, estar en la escalada.
Es decir, que de pronto un niño, una niña, un niño no haría nada que no haya visto antes, ¿no? Será independientemente, claro, del carácter o del temperamento que tenga, pero si hace prácticas violentas, seguramente está sucediendo algo en su vida o ha vivido algo en su vida. Y, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para poder distinguir un poco entre la violencia sexual en la infancia con los juegos eróticos que de pronto muchos padres nos sorprenden, ¿no? Ver, descubrir que nuestros hijos juegan o desnudos o en un lugar oscuro o encerrados o se encierran o se tocan. ¿Cómo podemos diferenciar un juego erótico de violencia?
Mira, creo que es importante considerar algunos elementos para reconocer si fue violencia sexual. Por ejemplo, si hay ausencia de consentimiento, es decir, no me preguntó si quería jugar a tal cosa, es muy relativo decir, hablar sobre el consentimiento. Hay bastantes especificaciones. Habría que revisar si hubo coerción. La coerción es cuando alguien ejerce presión emocional para forzar la voluntad de otra persona. Uh-huh. Si hubo coacción, que es la violencia física que se puede ejercer para someter a otra persona, o si hay asimetría. Asimetría es la diferencia que puede ser asimetría de edad, asimetría en el desarrollo, asimetría en las habilidades emocionales. Entonces, claro, para revisar que fue abuso, uh-huh, es si cumple con alguna de estas características. se da como una imposición hacia niño, niñe, niña, por una persona que podría ser de su misma edad o puede ser mayor o menor, pero se encuentra en una condición de poder. Distinto a un juego sexual que se da en edades similares, esto es fundamental, que sean edades similares y precisamente en una condición de juego como una forma de explorar y conocer su cuerpo. Pero la curiosidad es un elemento importante, pero está recíproco. O sea, yo quería conocer, tú también querías conocer. Yo propuse, bueno, tú también dijimos que sí, y tú también dijiste tal cosa. Eso sería una condición de juego. Entonces, ahí, digamos, hay pautas muy claritas para diferenciar
hay
una de otra.
De sentido común también, para poder darnos cuenta qué está pasando y no responsabilizar cuando, sobre todo, dices que son de la misma edad. Pero claro, cuando una persona en estas infancias hay diferencias de edad de 4 o 5 años, pues evidentemente no es un juego.
Yo no apelaría tanto a decir la edad, porque tiene que ver, lo importante es el reconocimiento en las diferencias, que no necesariamente está en la edad. Es lo menos frecuente, pero sí ha sucedido. Por ejemplo, niños que el más chiquito abusa del grandote de edad, chiquito de edad, grandote de edad, es lo menos común. Pero seguramente en el niño más chiquito que abusó del niño más grandote de edad, tiene otras pautas en el desarrollo que le permitieron tener esta escalada del uso del
poder. Claro.
Y entonces ahí está. Por eso es importante mirar la asimetría en una circunstancia de violencia sexual.
Y, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando descubrimos a nuestros hijos en autotocamientos? Se considera masturbación, se la llama así porque se está automanipulando, pero también qué tanto esto puede ser simple y sencillamente curiosidad y en qué momento esto es una señal de que está habiendo violencia sexual, a lo mejor lo que ha vivido esta parte.
Mira, para revisar si mi niño ha vivido violencia sexual, por ejemplo, no es lo mismo, lo encontré una vez que se estaba tocando y supongan un contexto ideal en donde pues la mamá le dijo, bueno, no, hijito, pues lo estás haciendo aquí en la sala, no, corazón, mira, en un lugar privado, puede ser el baño, puede ser tu recámara y lávate las manitas y supongamos que se le hace un contexto así de, bueno, solo en este lado. Generalmente cuando damos este contexto, o sea, son instrucciones claras, sugerencias claras que un niño puede entender fácilmente y procesarlas y entonces solo, no sé, si se quieren tocar, pues vámonos al cuarto, lavo manitas, etcétera. Pero cuando es un niño que ya se le dio una indicación en privado, etcétera, o que lo cacho varias veces al día, o que lo noto así como ansiosito, energetizado, y pues, la única forma en que se tranquiliza es cuando se sienta a tocar los genitales. Esa sería la forma en que tienen los momentos de autoerotismo. La forma, creo que es en donde tenemos que estar pendiente, o cuando ya se le dio un marco saludable en donde sí puede tener los actos de tocamiento.
La hipersexualización es una señal de que algo puede estar pasando en cuestión de abuso sexual, de violencia sexual.
Sí, podría ser uno de los indicadores. No es el único, pero sí podría ser un indicador.
¿Qué otros indicadores hay sobre, bueno, que nos dan una idea o sospecha de que mis hijes o alguien que estoy cuidando está viviendo la violencia sexual?
Fíjate que es una pregunta muy, muy amplia, porque yo pensaría, ¿sabes?, en las edades. O sea, no es lo mismo una sintomatología que pueda presentar un niñito de meses, uno o dos añitos. Por nombrar una característica en estas edades, pues sería un niño que presente infecciones recurrentes urinarias, que haya lesiones en su cuerpo, que sean niños que lloran. Niños, por ejemplo, dos años ya están en la capacidad de control, empiezan en el control de los esfínteres. Entonces son niños que no hay control de esfínteres ni de orina ni de popó, que haya irritación en alguna parte del cuerpo y que lloren, o que los acercas a una persona y pues se ponen llorones, gritones. No pensaría en esas señales, ¿no? Ya un niño que tiene un discurso, que puede hablar, no sé, pienso en los extremos, que tenga masturbación compulsiva, curiosidad sexual inusual, que diga palabras, no sé, un niño de 3-5 años que diga palabras como mételo, sácalo, o sea, son palabras que no están en el lenguaje de un niño o niña. Estoy yéndome a una circunstancia también extrema. Pensaría en indicadores de niños de 6 a 12 años que ya están, bueno, ya 12 años pues andan entrando en la pubertad, pero niños que sean, empiecen a tener actos de coerción con otros niños, que muestren los genitales, además muestran genitales con la intención de agredir, que tengan juegos sexuales recurrentes con varios niños, que hagan movimientos sexualizados corporales. Adolescencias de 12-18 años, pues que tengan mala relación con su grupo de pares, que busquen encuentros sexuales, además sexuales, encuentros sexuales con diferentes personas, evidentemente sin precauciones, claro. Que tengan baja autoestima, trastornos alimenticios y, o sea, podemos irnos en
un
listado
de
grande.
Cosas, ¿no? Como depresión, ansiedad, tristezas, autoencierro, miedo al exterior, miedo a socializar, bueno, exponerse, como decíamos, a conductas sexuales sin cuidado, con otras personas, el sexting, a ver que comparten fotografías. Entonces hablamos ahí quizá de una hipersexualización o algo que ha estado pasando. Yo siempre he pensado también que la primera violencia sexual que hemos vivido en la vida es la falta de información sexual. De alguna manera creo que la mayoría de las personas en ese sentido, pues sí lo hemos vivido, porque sin esta información, pues estamos desprotegidos.
Y déjame agregar algo, o sea, hay, afortunadamente hay muchos estudios que indican toda esta sintomatología. La verdad es que aquí nombramos una pasadita, pero no quiero no nombrar que hay personas que viven violencia sexual y en su momento no tuvieron sintomatología de violencia sexual. Más o menos se estima que un 30% de la población que ha vivido violencia sexual no tuvo sintomatología. Y entonces son historias de vida. Por ejemplo, esto es muy frecuente en la consulta, que llegan adultos a no sé, 45 años y llega por primera vez a consulta de terapia y resulta que ahí se dio cuenta que vivió violencia sexual y que según en su discurso, pues no había tenido ningún síntoma, y posiblemente, o sea, en efecto, es una persona que ahí es donde nombramos, es sobreviviente de violencia, ¿no? Claro. Hubo factores resilientes que no le llevaron a tener alguna de la sintomatología especificada.
Y que pueden aparecer más tarde o que pueden haber sido bastante bien trabajadas y que no le afecta, ¿no?, en adultez, o que posiblemente, bueno, hubo algo que las detona o algo que despierta todas esos sentimientos o esas sensaciones que había vivido, ¿no?, como un estrés postraumático pasando el tiempo y que se tienen que trabajar. ¿En qué nos afecta en adultez el haber vivido violencia sexual? Y me refiero principalmente en la parte erótica, con nuestra pareja.
Por ejemplo, llegan a consulta personas que tienen alguna problemática con la funcionalidad de su respuesta sexual, o sea, tienen problemas para reconocimiento de su deseo sexual o dicen, no, yo no tengo deseo sexual.
Volvemos al tema de la culpabilidad, me siento sucia, me siento sucio, voy a sentir dolor y un montón de cosas, ¿no? Que nos recuerdan como un estrés postraumático, bueno, ¿qué es un estrés postraumático? Todas esas experiencias pasadas.
O dificultades para alcanzar el orgasmo, ¿no? Pudiera presentarse alguna problemática, sí, pero es solo el síntoma de yo le llamaría, le pongo este nombre, la memoria corporal está resonando, que hay una desconexión entre la vivencia de la violencia sexual con la conexión con este momento que ya es voluntario, que ya se supondría debo acceder al placer y pues resulta que ni me gusta, que siento rechazo, ¿no? Entonces serían algunas de las consecuencias frecuentes en la vivencia del erotismo con personas que han vivido violencia sexual.
¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, con nuestros hijos que han vivido, que nos revelan lo que ha sucedido, aparte de obviamente creerles?
Quiero rescatar a lo mejor es que no es la obviedad, fíjate, ojalá fuera obviedad. Que les que creerle. O sea, es el punto importante que mamás y papás le crean a su hijo. Pero además, déjenme decirles que les crean desde algo genuino.
Genuinamente.
Algo que me ha pasado muy, muy frecuentemente en la consulta, atendiendo infancias y adolescencias, es que los procesos terapéuticos en donde es incondicional el papá o la mamá o te creo genuinamente que tú viviste violencia y lo que necesitas, eso hace una diferencia en el proceso de terapia.
Es validar, o sea, justamente, ¿no? Lo que le está pasando.
Pero eso es lo sanador en el proceso de terapia. Mi mamá me creyó, mi mamá me trajo, que lo que sea, ¿no? Y cuando no es genuino, o sea, cuando papás dicen, ay, es que, ¿cómo le voy a reclamar a tu abuelito? Es que tu abuelito, pues ahora que sea la fiesta de Navidad, pues es que ahí va a estar tu abuelito, ¿no? Entonces, historias en donde no hay una fortaleza sólida de los papás, son procesos de terapia que se vuelven más largos y más complicados porque genuinamente el papá o la mamá no están con su hijo.
Pensar que esa parte de te creo sea genuina porque va a ayudar a esta persona que lo ha vivido en todo su proceso para poderse adelante, y creo que tiene que ver mucho con la validación, con la aceptación, incluso con proteger, porque al momento en el que me cree genuinamente, me siento también protegido y me siento validado. Y ya después tendría que revisarse si se canaliza al psicoterapeuta. También creo que la parte médica es muy importante para evitar que no haya alguna infección, embarazo también, y otro tipo de lesiones o otro tipo de enfermedades o infecciones que pueden aparecer.
Sí. Yo considero importante en el qué hacer cuando ya pasó, como mamá, como papá, lo primero es validar mi sentir también. Es un tema que por supuesto nos mete en jaque porque me toca como mamá y como papá defender a mi hijo y protegerle. Entonces sí, un poquito se vale revisar cómo me siento ante este evento, me siento que me rebasa, pero necesito sacar fuerza de algún lado. Y también revisar, lo que siento con mi hijo, cómo le voy a proteger, de dónde voy a sacar esta fortaleza y mi sentimiento hacia la otra persona, que puede ser esto, me conflictúa que sea mi papá, mi hermano, cómo lo voy a enfrentar. Sin embargo, tener esta claridad es lo que nos ayuda a separar y ser las figuras protectoras de nuestros hijos. ¿no? Algo importantísimo con los niños es, lo primero yo digo también es agradecer que tuvo la posibilidad de decirme. O sea, por favorcito, no refuten así de ¿por qué no me lo dijiste antes? Por favor, eviten eso de ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no te defendiste? Por favor, esa pregunta no se le hace a un niño o a una niña, porque lo importante es que en este momento pudo decir, aunque hayan pasado 5 años, 10 años, en este momento es cuando lo pudo decir y cuando tuvo la fortaleza de decirlo.
¿Por qué no me lo dijiste a mí primero y por qué se lo dijiste a otra persona?
Ajá. Bueno, la verdad ahí yo diría, es una pregunta interesante, nada más que generalmente se plantea desde el enojo. Pero ¿por qué se lo dijiste a tu tía y no a mí? La respuesta es porque tuvo más confianza en tu tía y no en ti. Mi área de oportunidad es qué voy a hacer para que tú confíes en mí, ¿no? Pero generalmente ahí distorsionamos y es más bien desde ¿por qué no me lo dijiste?, ¿no? Desde el enojo, ¿no? Claro. Entonces, son áreas de oportunidades que tenemos los papás para enfrentar la situación.
¿En qué momento podemos esto manejarlo como un secreto de familia y en qué momento se mantiene como una privacidad respecto a la protección de la persona que lo ha vivido?
Si estamos hablando, se necesita protección, creo que es importante revisar qué es lo que hay en el ámbito familiar. O sea, si mi hijo necesita doblemente protección es porque hay un ambiente hostil. Entonces, lo que tenemos que revisar es que hay un ambiente hostil en nuestra familia. Hay un ambiente de favoritismo, ¿no? Claro. Pero yo creo que más bien la apuesta es trabajar en romper el secreto. Así, en denunciar, sea legalmente o denuncio ante la familia, que en esta familia se están cometiendo abusos sexuales.
¿A qué te refieres con el favoritismo? Es decir, es una persona, el agresor es una persona, por así decir, consentida, sobrevalorada dentro de la familia, y que de pronto esto lo vuelve mucho más complicado y levanta todas las cargas defensivas hacia las personas que han vivido la violencia.
Pensaría en esta cultura patriarcal, ¿no? Tu pobrecito tío que hace tal, él tan inteligente que...
Sí, siempre lo llevó a nadar y siempre lo sacó a pasear y resulta que...
Él se veía por tu bien, ¿no? Claro. A eso me refiero con favoritismo, que ya sea porque es hombre, pues los hombres siempre necesitan una mujer a su lado, ¿no? Entonces, figúrate eso en el discurso familiar, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Como esta parte de es que el hombre es hombre, ¿no? Y cosas así bien raras que de pronto pues están rodeadas de machismo y que perpetúan ese tipo de conductas. Olivia, te agradezco mucho por esta orientación y creo que nos va a servir bastante para enfrentar situaciones que de pronto puedan estar en nuestra vida o ayudar a otras personas cercanas que han sido que han tenido esta vivencia de violencia sexual. Quiero agradecer a las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto en Spotify. Y me gustaría que volvieras a compartir tus redes sociales y no sé si quieras agregar algo más sobre este tema.
En cuanto a agregar algo más, sé que sería algo difícil para las familias, pero más vale enfrentar y poner altos a que continúen generaciones viviendo violencia sexual. Y bueno, pues en relación a mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Olivia Guerrero Figueroa, en Twitter como Oli-Guerrero, en Instagram como Olivia-Guerrero-Figueroa y mi correo electrónico olin03@hotmail.com, mi WhatsApp 55 22 96 50 34.
Muchas gracias, Olivia, y te pido por favor que nos compartas tu gusto musical para cerrar este programa.
Ay, pues ahora les quiero compartir una canción bellísima de Leonard Cohen, que es Dance Me in the End of Love. Es una música sensualísima y además si tienen la oportunidad de ver el video, que justo es una melodía que representa el amor en diferentes momentos de las edades del ser humano. Uh-huh. Y está muy bonito.
Por eso el nombre de Báilame hasta el final del amor, ¿no? Digo, digamos en español, que es Ámame en todas mis etapas y en todos mis procesos. Muy bien, Olivia, muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente programa que será ¿qué hacer cuando me entero que mi hija es agresor sexual? Hasta luego.
Nos vemos.
time till I'm gathered safely. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Llega a tus oídos el programa que enciende la pasión y despierta la curiosidad. Vibras en la radio, segunda temporada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos del placer? ¿Quieres descubrir los misterios de la sensualidad? Entonces, este es tu espacio. Vibras en la radio. Es el programa donde exploramos la sexualidad con un enfoque único y especializado. Acompaña al maestro Edgar Quintana a conocer los distintos enfoques de nuestros invitados especializados. Este lunes 25 de marzo, 19 horas, a través de las emisoras de Universal Sónica.